siempre hablar contigo. Saludos también a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, David, ¿qué sensación te produjo a vos que estás, que veo a través de tus redes sociales que te emocionás con el rescate de algún ejemplar perdido de libros de texto de épocas pasadas, cuando te encontraste repentinamente con Estrellita, Semillita y alguna foto vinculada con ministros de la dictadura estronista? Pero en fin, no quiero intoxicar el paisaje pintándolo a mi manera. Vos que sos un cazador de libros que representan etapas históricas de la educación pública paraguaya, ¿cómo contextualizás este rescate, esta exposición pública que el ministro Peta hizo de estos libros de texto, con tanta mala fortuna que la vibración de la explosión de los libros con errores le sacan un poco de oportunidad de mejor análisis a esta cuestión en particular?
Sí, tu descripción es perfecta, Kike, al punto tal que creo que no tengo mucho más que agregar, en el sentido de que lo que debería quizás haber sido como una suerte de reconocimiento, no tanto diría yo a los libros en sí mismos, como a la trayectoria de sus autoras, quizás terminó convirtiéndose en un acto unipersonal del ministro. Y con tanta mala fortuna, en todo caso, o sin medir las consecuencias, el acto que a su vez tenía que haber sido una especie de acto unipersonal, terminó convirtiéndose en la aparición del exministro Ortiz Ramírez, dando una mala señal, Kike, en el sentido de que esa misma semana recordábamos 31 años de la caída de la dictadura, y ese acto pasó desapercibido para el gobierno. Entonces, si hubiera una definición de tormenta perfecta, yo te diría que es esta. Y además provocada por el poco tino político del ministro, por este afán figurativo que quedó destacado en el prólogo de esta reedición de Semillita. Insisto, tanta mala fortuna, o no sé si llamarle mala fortuna, o cómo calificar el hecho de que pone ni siquiera en el prólogo es capaz de mencionar la trayectoria de las autoras del libro Semillita y Estrellita. Una de ellas, la profesora Carmita Domínguez, Navarro de Domínguez de Yaguarón, es considerada madre de la cultura yaguaronina, la autora de Estrellita. Entonces vos decís, bueno, pero ¿para quién era finalmente entonces el homenaje? ¿Para qué se hizo? Porque finalmente, más allá de lo que nos pueda o no producir la lectura de ese libro, Quique, son dos libros. Durante la dictadura de Stroessner y durante en general la educación paraguaya se utilizaron muchos libros muchas veces. Invitar al presidente de la República para esto, exponerle al presidente de la República a la presencia del ministro Ortiz Ramírez, el exministro Ortiz Ramírez, el único de los ministros que yo recuerde de la época de Stroessner que resultó procesado y condenado también en su momento por una cuestión relativa al Ministerio de Educación. Pero sobre todo, Quique, alguien que no reconoció nunca que su papel político durante los años de la dictadura. Entonces, a mí encontrar libros me gusta, pero si voy a hacer el análisis de un texto, tengo que contextualizarlo. Hubiera preferido una edición crítica, un homenaje en todo caso a la trayectoria de sus autoras, porque las autoras de ambos libros son más que autoras de libros, son docentes de muchísima trayectoria. Pero todo eso quedó opacado por esta serie de horrores políticos cometidos por el ministro Peta durante la semana.
David, de verdad, a propósito del libro, ese libro de nombre tan horrible, habiendo tanta riqueza en la lengua castellana, inventaron una especie de acrónico Mapara, una cosa así, para este libro que va a pasar a la historia como libro de los horrores ortográficos. Pero pareciera que también con el tema de la reedición de los textos de Semillita y Estrellita, el Ministerio de Educación y Ciencia evidencia un problema de edición, porque cuesta mucho pensar que no habrá sido sometido a una especie de consenso, que no haya pasado por por mesas de los viceministros, por ejemplo, y que ninguno haya tenido el tino de decirle, pero Eduardo, estás prologando el libro con una autorreferencia que además está tiznada de un providencialismo escasamente científico. Es decir, no pareciera que las cosas no se filtran en el Ministerio de Educación y las cosas terminan como terminan.
Es así, sin ninguna duda que es así. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con el gabinete en ese momento, verdad, del ministro? ¿Que nadie se dio cuenta de ese dato? ¿O es deliberado? Ya a esta altura del partido uno puede presumir muchas cosas, pero lo concreto y lo real es que ese prólogo está redactado en tercera persona por él y firmado por él mismo, hablando de sí mismo. Uh-huh. Eso es lo que quedó para la historia. Lo demás que hagamos van a ser conjeturas y especulaciones, pero insisto aquí que lo más grave de la semana es el simbolismo de la presencia de Ortiz Ramírez en este acto, que destiñó, yo diría bastante, deslució casi por completo, para no decir por completo, algo que tenía que haber sido un homenaje a la trayectoria de las profesoras Ercilia Cabrera, la profesora Aquino, la profesora Carmen Navarro, digamos en los textos de la época de la dictadura, Estrellita y Semillita tienen, en todo caso podemos reprochar para el uso de hoy, digamos, podemos decir, bueno, no son funcionales porque los valores que transmiten no son los de este tiempo, la metodología que utilizan es una metodología que está siendo criticada, y hubiéramos hecho algo mucho más inteligente y razonable, ¿verdad? Pero terminó siendo un acto que intentó ser un acto de promoción personal y terminó siendo un acto, en el contexto de esa semana, de silencios y claroscuros con respecto al estronismo.
David, ¿es cierto que los libros de texto de la segunda mitad de la década de los años 50, del siglo XX, y permeando un poco la década de los años 60, eran imitaciones, réplicas o adaptaciones de los libros de texto impuestos por el peronismo en la Argentina con ese culto a la personalidad, que yo no sé si es realidad o leyenda? Mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá y mi papá aman a Evita y Perón.
Sí, había los libros de la época del peronismo son referenciales de Evita y de Perón. En Argentina hubo un sistema de libro único hasta que las provincias empezaron a producir sus propios textos y eso comenzó a matizar la producción editorial dedicada a las escuelas en la Argentina. En nuestro caso, nosotros tenemos que ya con Morínigo, antes, eso en simultáneo, digamos, con la época de Perón, pero un poquito antes, los libros empezaban, o mejor dicho, las proclamas, los discursos empezaban a ensalzar las figuras políticas, al punto que tanto Morínigo como Federico Chávez intentaron primero convertirse en el segundo reconstructor de la República, que fue el calificativo que finalmente se atribuyó a Stroessner, ¿verdad? Y él lo utilizó para sí con más tiempo o por más tiempo que los otros. El culto a la personalidad de los dictadores y el culto a la personalidad de un gobernante forma parte de la segunda mitad del siglo XX. Yo no diría solamente en Argentina y en Paraguay, diría que en buena parte de la región, como consecuencia de la influencia fascista sobre la región. Pero no diría solamente de Argentina y Paraguay, diría que en otros países también ocurrió otro tanto. Eso es lo que te podría decir con respecto a ese tipo de influencia. Sí, por ejemplo, me llama la atención que en la misma resolución en que aparecen Estrellita y Semillita aparecen otros dos libros que se llaman Ola y Campanita. Y tres de esos cuatro nombres son copias de textos argentinos. Uh-huh. Estrellita, Semillita y Campanita eran nombres de textos argentinos también. Pero puede deberse al hecho de que había como una estructura media uniforme de textos en general en muchos países en los libros de lectoescritura. Entonces, no estamos seguros de si es plagio, si es copia o si es una influencia extendida en todo el mundo de la mano de la pedagogía de la época.
David, el libro como instrumento pedagógico en los tiempos del teléfono inteligente. Lo compartí el otro día con la doctora Nancy Ovelar, ese espectáculo simpático, tierno, pero muy revelador, del niño de corta edad que entra en contacto por primera vez con un libro lindo de vibrantes colores y espectaculares ilustraciones, que cuando le gusta una en particular, toma los deditos, posa el dedo pulgar horizontalmente sobre la base de la foto y empuja el dedito para arriba a ver si no puede ampliar la fotografía, ¿verdad? Ya son nativos digitales y el libro les es extraño. Y sobre todo este formato de libro desechable, el libro que en el que se escribe, libro que resuelve mucho con practicidad el ejercicio, a veces restringiendo el ejercicio del pensar y casi el dolor y la dificultad del pensar, esa parte poco agradable del proceso de aprendizaje, cayendo en un pragmatismo que no siempre favorece el proceso de generar pensamiento en el alumno. El libro hoy en el aula, ¿debe seguir siendo el mismo libro de siempre? ¿Y qué pensás del libro que sirve para este año y el año siguiente se desecha porque está todo escrito?
Bueno, tenemos que hacer también una diferenciación al interior de los libros escolares en el sentido de cuál es su finalidad. Hay libros que son de lectoescritura, que son como los que estamos mencionando, ¿verdad? Estos libros son para aprender a leer y escribir las primeras letras. De hecho, en la Argentina, en la versión argentina de Semillita y Estrellita decían libros de lectura inicial. En el caso de la Argentina, ambos eran de primer grado. Aquí Estrellita se llamó libro de tercero. Pero su finalidad es iniciar en la lectoescritura al niño y consolidar estos primeros trazos. Y después tenemos otro tipo de literatura que son los manuales, que son como una síntesis del contenido de varias materias. Ramón Indalecio Cardoso, nuestro educador, criticaba el uso de manuales en la escuela porque él decía que el manual, al contener toda la información del año escolar y todo el contenido de las materias, desmotivaba la investigación. Entonces era partidario de comprar enciclopedias para equipar las bibliotecas escolares. Entonces ese es un segundo tipo de libro. Y después tenemos otros libros que son los libros propios de la disciplina, que son libros especializados en la disciplina, que contienen únicamente aquello que guarda relación con lo que se va a estudiar y que son muy propios en general del nivel medio ya de la lectura. Ahora, sobre esta base, la lectura, para distinguir la lectura del libro, no cambia en relación cuando aparece el celular. Lo que sí cambia es el hecho de que la lectura no es, o de los medios impresos, no es ya la única fuente informativa de los niños de hoy. A veces solemos preguntarnos por qué antes se leía más. Se leía más porque lo que había a disposición para informarse y tomar conocimiento de las cosas que pasaban en el mundo eran los diarios. Teníamos, acordate, Kike, en la época de la dictadura, esto vos lo sabes mucho mejor que yo, así que a riesgo de equivocarme voy a recordar, apenas dos canales de aire, un limitadísimo número de repetidoras, dos o tres diarios principales, ABC, La Tribuna, Noticias, después Hoy, y paremos de contar. En cambio, hoy tenemos 13 canales de aire, una infinidad de canales de cable, como dijiste bien, una línea telefónica, un teléfono smart que no es solo teléfono, sino es una fuente de información con una innumerable cantidad de canales informativos. Entonces, el tratamiento que tenemos que darle a la lectura tiene que ser necesariamente otro, porque estamos saturados, en este caso, de información, desbordados del volumen de información. Y el profesor ya no es el que valida la información, porque él mismo no puede administrar, ni vos, ni yo, ni nadie, el volumen de información existente. Entonces tenemos que replantear la función de la lectura y la función del docente en el proceso de lectura desde esa mirada que introduce la tecnología, que vino a cambiar por completo la forma en cómo abordamos el proceso educativo. O debería cambiar, por lo menos, ¿verdad? Porque igual las clases siguen siendo a veces muy directivas, las clases siguen siendo muy jerárquicas, el profesor habla de cosas que los alumnos ya saben porque ya leyeron eso en algún otro lugar. Entonces, seguimos teniendo moldes muy tradicionales cuando la tecnología rompió todos los moldes.
Por último, querido David Velázquez Seifergel, es probable que mi pregunta sea muy blanca, urbana y de clase media alta, Pero si tuvieran que hacerte una pregunta de botón rojo, es decir, depende de lo que diga el doctor Velázquez Seifergel, nosotros obraremos en consecuencia. Si tuvieras que recomendar el uso de celulares en clases, o sea, entre recomendar el uso y recomendar la prohibición, como algunos colegios que compraron lockers para solo para que los alumnos dejen sus celulares ahí hasta la hora de la salida, entre prohibir y usar, ¿con qué te quedarías?
No, con usar. Con usar, sin ninguna duda. No tengo la menor duda al respecto. Con usar. Cuando apareció el cuaderno, Quique, el debate fue versus las antiguas pizarras, porque las antiguas pizarras, esos pedacitos de ese mismo material, pizarra negro, que se usaban antes en la lectoescritura, fomentaban mucho la memorización, porque uno tenía que borrar lo que escribió en ese espacio tan pequeño, entonces tenía que usar mucho la memoria. Cuando aparece el cuaderno, permite fijar información por primera vez de manera continua y se convierte entonces en blanco de las críticas por desestimular el uso de la memoria. Pero además porque los alumnos garabateaban en el cuaderno, y esos garabatos están en cuadernos del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVIII, escribían cosas fuera de clase. Es decir, el uso que no es quizás el que querramos de los soportes educativos no invalida su uso educativo. Y yo en este tiempo, que es el tiempo del celular, que es el tiempo de la computadora, que es el tiempo de la informática, no tengo ninguna duda. Entre prohibir y autorizar el uso del celular, toda la vida autorizar el uso del celular.
Doctor David Velázquez Seifergel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Kike, un fuerte abrazo.
Bueno, un